Y en el espejo nos vais a hablar hoy de una amistad muy especial que se fraguó en el tiempo más crudo de la pandemia, ¿verdad? Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes y feliz Día de la Virgen. Pues se trata, sí, de una historia que enseña cómo la amistad no conoce nunca ningún tipo de límites. El pequeño Benjamín Olson contaba con 2 años en el momento más duro de esta pandemia. La referencia que tenía era su familia. Nadie le diría que no muy lejos de su entorno, más bien cerca, iba a conocer a su amiga de confinamiento, la casi centenaria Mary O'Neill, que había perdido a su marido hacía casi 4 décadas. Ambos residentes en Minnesota, Estados Unidos, y conectados en el interior de las viviendas por un patio ajardinado común en el vecindario. Mary, cuando veía todos los días al pequeño, le empezó a saludar por la ventana. Poco a poco, rompiendo barreras, salió al exterior, al jardín, a decirle hola. Una vez realizada esta conquista, dieron el siguiente paso cuando se abrieron un poco más las cosas y terminaron por sentarse juntos en un escalón y soplar pompas de jabón, siempre que el tiempo, eso sí, no lo impedía. Incluso crearon un deporte nuevo que le llamaban el balón bastón, en el que Benjamin pateaba una pelota hacia Mary y ella se la devolvía golpeándola con su bastón. Sara, la madre de Benjamin, está admirada porque Mary siente que le falta algo cuando llueve y el pequeño no puede salir, lógicamente, para jugar ambos. La madre del niño se siente feliz por el hecho y dice, es su primera y mejor amiga. Momento ya para adentrarnos en lo que es el santoral de la semana, que lógicamente comienza con la solemnidad de hoy, la Asunción de la Virgen al Cielo. Es el Papa Pío XII, en 1950, quien define que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Es el preludio a esta fiesta de la Pascua definitiva, que un día también viviremos todos los creyentes. Continuamos con más celebraciones de esta semana. Mañana otro santo muy popular, San Roque, que es abogado contra la peste y las pandemias. El martes recordaremos a Santa Beatriz de Silva, que es la fundadora de las concepcionistas franciscanas, y ya el 20 haremos memoria de San Bernardo de Claraval, reformador del Cister. Y el día 21 terminaremos la semana con la celebración del Papa San Pío X. Estos son los santos de la semana en la que ya nos adentramos.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
En este Día de la Virgen vamos a conocer a un carmelita descalzo que es también youtuber. Nos lo presenta en su reportaje Carlos González. Charlie, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué hace un fraile descalzo en el universo de YouTube? Mira, eso quisiera saber yo. Soy fraile, carmelita descalzo, por único horizonte de vida, pues servir a Dios en lo que buenamente voy pudiendo.
Con Dios, lo imposible solo tarda un poco más. Él todo lo puede, todo lo sana, todo lo logra, porque la belleza del mundo nace de la piel compasiva de sus manos.
Dios me rescató a mí de manera muy misteriosa de la situación un poco en la que yo estaba. Era una situación de muchísimo sinsentido, de muchísima sequedad interior, de no ver horizonte en mi vida. No fue hasta que conocí el amor de Jesús personal, concreto, particular, que me llamaba por mi nombre, pues no fue hasta ese momento en que yo empecé a sentir que había algo más allá de la insatisfacción que me oprimía en todos los sentidos.
Fray Abel de Jesús nació en Tenerife hace 27 años. Es fraile, bloguero y youtuber. Su corazón, carmelita y descalzo, enamorado profundamente de Santa Teresa de Jesús, sabe de derrotas, de silencios y de miedos, pero sobre todo sabe de amor, de ese amor que cuando más lo necesitaba le rescató del abismo de la nada.
Cuando sentí que el Señor pronunciaba mi nombre de manera personal, aparte de darme cuenta de que lo del cristianismo era verdad, que era una cosa que ya en mi mente se estaba difuminando, y pues aparte de recibir la fe, recibí un nuevo horizonte de vida, un nuevo horizonte de plenitud. y no podría estar más agradecido en este sentido.
Este apóstol de los bolígrafos abandonados y teonauta en el océano del amor misericordioso de Dios lleva tatuada en sus entrañas la marca que Jesús ha forjado en su vida. Un misterio que, hecho vida en su inquebrantable amor por Cristo, le ha llevado hasta los lugares jamás imaginados.
En principio era muy enemigo de que los frailes, las monjas, los curas gastáramos todo el tiempo en internet. Así que nada, fue para mí una gran sorpresa que el Señor me llamara a esto, porque repito, ha sido una llamada de parte del Señor. No era algo que estaba en mis planes, ni en mis expectativas, ni en mis deseos, ni en mi planning de vida, ni mucho menos.
Este fraile millennial impregna las redes de fe, de pasión, de alegría.
Sí, creo que es muy importante el humor, siempre que sea un humor evidentemente respetuoso. Es la graduación de la fe, o sea, mayor humor, la fe parece más auténtica.
Un tono de humor que brota del Evangelio y que empapa su vocación y su manera de abordar cada rincón de la teología.
Es prácticamente condición del santo alegrar la vida de los que les rodean, ¿no? Por eso creo que el humor es muy importante en la vida contemplativa.
Es la voz de Fray Abel de Jesús, carmelita descalzo, youtuber e hijo preferido de Dios.
Aquí no hay que preguntarse si vale la pena o no vale la pena. Lo único que hay que hacer es entregar la vida, entregarla sin condiciones, entregar nuestra existencia sin preguntarnos si eso va a servir de algo, que al final los frutos y los resultados de nuestro trabajo dependen pura y exclusivamente del Espíritu Santo.
Una mirada hilvanada a fuego lento en la oración del Padre Nuestro, y un hermano menor, amante de la mística del cuidado, que sabe descalzarse por amor y también por humor, si el susurro de Dios le espera enternecido al otro lado de su alcoba.
Hay que aprovechar todo lo que Internet de bueno nos proporciona, pero siempre sabiendo que tiene que haber un espacio considerable en nuestra vida sin pantalla.
Pues gracias, Charlie, por esta historia. 13 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos para Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Jesús Luis. Muy bien, con mucho calor, como te dije ayer.
Bueno, pues hoy, desafiando también a este tiempo de calor, el Santo Padre ha salido un día más, pues para rezar el Ángelus y también para su reflexión. Y un Ángelus en el que el Papa Francisco ha hecho un llamamiento por Afganistán y Haití. Cuéntanos.
Efectivamente, ha sido después de la oración mariana, ya sabes, en esas palabras que tiene de saludos. El Papa Francisco se le ha visto bastante serio y conmovido por la situación que atraviesan por distintas circunstancias, claro está, ya lo sabemos, tanto Afganistán como Haití. Afganistán por este avance, la situación que se ha precipitado con los talibán, y Haití por el terremoto de 7,2 grados que golpeó hace unas horas al país con sus sucesivas réplicas. Vamos a escuchar al Papa Francisco cómo se ha expresado sobre estos dos países.
Me unisco al unánime
preocupación por Afganistán. Os pido que recéis conmigo al Dios de la paz para que cesen las armas y se encuentren soluciones en la mesa de diálogo. Deseo expresar mi cercanía a este querido pueblo afectado por el terremoto.
En ambas ocasiones, en ambos llamamientos, el Papa sobre todo ha pedido a la comunidad internacional que vele por la población civil, tanto la de Haití, que todos los intereses vayan dirigidos a la reconstrucción del país, y la de Afganistán, para que su martirizada población, ha dicho el Papa, pueda, bueno, pues volver a sus casas, vivir en su país tranquilamente. Después, ya anteriormente, en la parte, vamos a decir, más catequética, el Papa ha recordado evidentemente que hoy celebramos la Asunción de María a los cielos, y nos ha revelado Jesús Luis una cosa, el Papa, muy importante, que el camino para ir al cielo no es otro que la humildad, como la humildad de la propia Virgen María, que se vació de sí misma, porque nos ha dicho el Papa que cuando uno está lleno de sí, es imposible que entre Dios. Entonces se ha centrado mucho Francisco en nuestra humildad, en cómo tenemos la humildad. Nos ha preguntado eso, si queremos ser reconocidos por los demás, alabados, o si pensamos en servir. Y por último, nos ha hecho una propuesta, aunque haga mucho calor y sea 15 de agosto, Nos ha pedido que si tenemos algún santuario mariano cerca o alguna basílica, pues que nos acerquemos a hacer una oración a la Virgen. Y para nosotros que estamos en Roma, nos ha invitado a ir a Santa María la Mayor a rezar a la patrona de Roma, la Salus Populi Romani, que ya sabes, una virgen a la que el Papa Francisco le tiene mucha devoción.
Sin duda que sí, pues Ángeles Conde, muchas gracias y que el calor no te impida descansar debidamente en esta tarde. Un fuerte abrazo.
Un abrazo también a vosotros.
Pues vamos con más cosas enseguida aquí en El Espejo.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ayer tocábamos un evento que es muy propio de estas épocas, que es el Misteri de Elche. Y hoy, pues un año más también, la diócesis de Mallorca pone en escena lo que llamamos la Lid de la Mare de Déu, los tálamos marianos. En la catedral y en diversas iglesias se pueden ver esas imágenes de la Mare de Déu yacente. Pero como siempre queremos que nos expliquen un poco cómo transcurre esta visita y cómo ha sido un poco este montaje también este año. Y hablamos con uno de los con el coordinador del proyecto, con Biel Carrillo. Biel, muy buenas tardes y feliz Día de la Virgen.
Feliz día para todos de la Virgen, sí, y gracias por invitarme a participar.
Pues es un placer y además que nos cuentes que, fíjate que ha habido tantos eventos este año que no se han podido llevar a cabo, pero esta muestra de las imágenes de la Virgen yacente, sí que se han podido llevar a cabo otro año más.
Sí, la verdad es que tenemos la suerte que la instalación o la exposición de los monumentos de la Asunción en Mallorca es uno de los fenómenos culturales religiosos que no se ha visto afectado por la pandemia, y esa es una suerte, porque claro, no es una convocatoria de un día y una hora, sino que a lo largo de la octava clásica o hay iglesias que alargan el periodo. Pues, gracias a eso la gente puede visitar sin pues evitando muchedumbres o siempre respetando las normas sanitarias.
Bien, una cosa, siempre yo me quedo impresionado cuando veo las imágenes, ¿verdad? Porque las he estado contemplando, me estaba fijando, sobre todo me llama mucho la atención la imagen de la iglesia del Perpetuo Socorro. O sea, quiero decir que algunas la ves realmente como en ese natural todas, ¿verdad? Pero como que reflejan esa, como esa Virgen dormida en ese tránsito. ¿Desde cuándo data esta costumbre? De las noticias que tenemos.
La costumbre de exponer los tálamos marianos en Mallorca pues data del siglo XIV. Uh-huh. Lo que hacemos desde el Obispado y desde el Consejo de Mallorca, desde el año 2010, es una plataforma digital para dar difusión a esa tradición, pero es antiquísima esa tradición, y además podemos contar con diferentes imágenes que van pues desde todos los siglos, desde las más antiguas son del siglo XV, pero después está la renovación del siglo XVI con el Renacimiento, pero después están las imágenes barrocas, incluso hay corporaciones del siglo XIX y del siglo XX, es decir, hay todo un abanico histórico-artístico que enriquece la espiritualidad de la fiesta y de la simbología de la Virgen.
¿Lleva mucho tiempo preparar, me refiero cada año, la infraestructura para preparar cada una de estas imágenes en su iglesia correspondiente? ¿Lleva ya? ¿Esto requiere día, mes? ¿Cómo lleva esto de tiempo?
Bueno, esto es difícil. Es decir, los encargados de montar las imágenes de los tálamos es cada una de las iglesias, y aquí contamos siempre con la parte diocesana, pero también las comunidades religiosas. Y a veces no es fácil porque, bueno, hay monumentos que son sencillos, pero hay otros, como el de la catedral, que es muy complicado y que se necesitan voluntarios y gente que arrime el hombro para montar esos monumentos. La verdad es que cada una de las iglesias que monta, pues se pues tiene que resolver la sencillez o la complejidad de su monumento. A veces solo es una virgen yacente que la dignifican con pues con hierbas aromáticas o plantas aromáticas. A veces es muy sencillo, pero depende de cada una de las iglesias, pues se enfrenta a un reto, pues de tener que montar esos monumentos.
Y
el obispo consigue dar visibilidad y ofrecer asesoramiento. De hecho, pues, una parte de la página web que presentamos pues sí. Tiene contenido sobre es un protocolo sobre cómo manejar bien, cómo manipular bien todos los ingredientes que componen los monumentos, pues en vistas a una mejor protección y a una mayor durabilidad en el futuro. Pero siempre es complicado.
Y bien, en este sentido te iba a preguntar, nos hablas de la página, ¿cuál es el enlace? ¿Podemos recordarlo a los oyentes por si alguien...?
La página web es en catalán, es asumpciodelamaredadeu.net, eso se escribe con dos S, MP, asumpciodelamaredadeu.net, y ahí están pues los horarios en que se pueden visitar las iglesias y los monumentos, tanto en Palma como en el resto de la isla. Y también hay diferentes apartados, como un apartado multimedia, donde vamos añadiendo cada año documentos audiovisuales. Y después hay un apartado para lo que son específicamente documentos, es decir, estudios, artículos de carácter histórico-artístico, sin olvidar el mensaje religioso. Y todo está ahí para una mayor documentación sobre esta fiesta, que aunque solo es un día, pero es una fiesta muy muy importante en Mallorca y en general en toda la cristiandad. Y estamos hablando de una fiesta que tiene un gran eco a nivel patrimonial y a nivel histórico-artístico.
Y sin duda, como hablamos desde el punto de vista de la tradición cristiana, se verá también el fervor de los visitantes como rezan ante las imágenes, ¿verdad?
Sí, claro. Tenemos en cuenta los visitantes locales, pero también los turistas, los que pueden visitar la isla desde el exterior, y también nos dirigimos a un público que digamos que es investigador en todos los sentidos y en todos los niveles. Para investigadores más profundos, pero también para la gente que sencillamente quiere un poco más de información sobre la fiesta, sobre su repercusión en el mobiliario, en las imágenes marianas y todo.
Iba a preguntarte, Biel, también que bueno, todo el que nos oiga, que esté en la isla o que se haya desplazado hasta allí para y oiga esto y quiera ir, ¿verdad? También habrá que decir que en los momentos de visita también se cumplen las restricciones, lógicamente.
Sí, es también un apartado, un contenido que tenemos en cuenta, y básicamente se reduce a las 3 M esenciales, que son mayor distancia, evitar acumulación de gente, manos limpias y mascarilla. Y esa es la base es esa. Después puede haber algún templo que modifique o que intensifique, pero en general, el año pasado y este están transcurriendo con completa normalidad, siempre atendiendo a esas mínimas medidas que ya nos hemos acostumbrado.
Pues, Biel Carrió, gracias por estar con nosotros. Y permíteme, para terminar, recuérdanos esa página otra vez para que quien lo oiga, si quiere entrar y un poco conocer algo más, recuérdanos de nuevo el enlace.
Sí, la dirección de la página web es asumpciodelamaredadeu.net.
Perfecto.
Ahí pues encontrarán toda la información.
Pues muchísimas gracias, y que al año que viene esté la cosa, digamos, más libre de restricciones, que todo vaya mejor.
Que vaya mejor para todos.
Pero este año ya decimos que vamos un poco mejor que en el pasado, pues al año que viene ya menos restricción y todo mejor. ¿De acuerdo?
Es un buen plan. Sí,
un fuerte abrazo.
Esperemos que sea así. Gracias por todo.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenos Jesús, días para ti en esta mañana de la Virgen. ¿Por allí existen tálamos marianos? ¿Hay exposiciones de estas por Argentina o por América?
En general no sé si hay exposiciones tan ordenadas y tan organizadas. El continente es amplio, seguramente las hay. Lo que sí te puedo decir, como así, que la estamos celebrando un poquitito mejor que el año pasado, ¿no? Uh-huh. Estamos pudiendo compartir un poquitito más con las 3 M, como decíamos recién. Pero esto que tan lindo que es celebrar a María subiendo al cielo, puede ser en Goya, Tiziano, el Greco, Murillo, los artistas locales, en nuestro corazón, en nuestras ciudades, pero poder hacerlo un poco más. ¿Vos sabés cómo se dio estos días anoche, particularmente en Asunción del Paraguay? Claramente Asunción celebra el día de su ciudad, ¿no? Los 484 años de fundación de la ciudad, pero por supuesto celebrando a la patrona, a Nuestra Señora de la Asunción. Y en ese sentido, ¿sabes? En la catedral, y desde la catedral se irradió alegría nuevamente con una serenata a la Virgen, que estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de la Asunción. Sí, como siempre, con transmisión online, pero esta vez con algo de asistencia, ¿no? Con las 3M, como decíamos recién. Por supuesto, que extrañábamos eso, las catedrales colmadas, pero al menos en las calles de Asunción, Paraguay, ayer se pudo ver un poquitito más de celebración, de música en las calles, de gente celebrando, reuniéndose, comiendo afuera. Y en el fondo también esto, Jesús, nos invita a pensar que no es, lo nuestro no es solo templo para adentro, ¿no? Sino también templo para afuera, para celebrar a nuestra Madre la Virgen, que en Paraguay, en Asunción, hoy va a estar visitando hospitales, enfermos, acompañada por caravanas de autos. Y también lo va a estar haciendo con una procesión de con jinetes a caballo entre la Catedral de Asunción y el Seminario de Asunción, como te decía, un poquitito de volver a hacer público esta gran alegría de celebrar nuestra fe, ¿no? También en Guatemala, patrona de la ciudad de Guatemala y de varios distritos de este país, en este caso va a haber una serenata hoy a las 15, a las 11 p.m. hora España, si alguien no puede dormir, que se va a seguir por Facebook Live, desde la Catedral de la Guatemala. En esta ocasión, una serenata en oración por las víctimas del COVID, se va a estrenar una nueva canción a la Virgen de la Asunción, y por supuesto en distintos rincones de América Latina.
Y además, Esteban, coincidiendo en estos días con una fiesta muy destacada.
Exactamente, con el natalicio de San Oscar Romero, que hoy cumpliría 104 años, este obispo mártir que murió celebrando la misa mientras pedía por el cese de la violencia entre hermanos durante la guerra civil de su país. Y una reflexión de Romero para cerrar, Jesús Luis, porque la Virgen de la Asunción es una oportunidad nuestra de anunciarle al mundo esta esperanza que tenemos. Romero dijo en una ocasión que recibía cartas agradeciéndole su predicación. Y decía Romero, dicen que la Iglesia les mantiene su esperanza. Esta es la confesión bella del hombre que sufre, del hogar perseguido. Celebremos con las herramientas que sea a María, estrella de esperanza cierta, como la definía Romero, para que María sea, y seamos nosotros Iglesia, llama de esperanza para un mundo que sigue necesitando esta esperanza, particularmente en la pandemia. El corazón de María asunta a los cielos nunca entró en confinamiento y sigue sembrando esperanza.
Pues sin duda también rodeado de fiestas, como aquí pasa en España en nuestra geografía. Esteban, que lo disfrutéis y un fuerte abrazo.
Feliz día, amigo.
En la producción estuvo Marcio Ortega, en el control técnico David Torrenova y en el central Rodrigo Garrido. El espejo ahora no termina gira porque nuestro ref se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Buenas tardes. Pues sí, vamos a mirar en este mediodía al exterior, sobre todo porque hay que tener en cuenta la situación en Afganistán. Los talibanes que están acaban de entrar en la capital, en Kabul, no a la fuerza, de hecho sin disparar ni un solo tiro, tras haber conquistado en apenas una semana todo el país. Y también vamos a mirar, por supuesto, a otra crisis humanitaria que se ha desatado a raíz de ese terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter que se producía ayer en Haití. Vamos a hablar con españoles que viven en el país caribeño.